94.5 FM Voz.
Guillermo Docena, ¿qué tal, Guillermo? Gusto saludarle y muchísimas gracias por estos minutos.
Hola, buenos días, ¿cómo les va? No hay problema.
Bueno, felicidades por cómo se viene trabajando en el equipo de científicos del CONICET. Por suerte hay un grupo humano importantísimo que ha estado trabajando desde el inicio de la pandemia, sobre la pandemia, seguramente muchos trabajos también anteriores. Pero en este caso preguntarle, Guillermo, ¿cómo es el tema y cómo va el tema de combinación de vacunas?
Bueno, es un proyecto, un estudio que se inició la semana pasada, donde por lo menos en la provincia de Buenos Aires ya se convocó a un determinado número de voluntarios, que dependiendo de las fechas en las cuales recibieron la primera dosis de cualquiera de las tres vacunas, se los va convocando y van integrando los distintos grupos que se van a analizar. En el principio, hasta ahora, estamos con las tres vacunas, ahora se va a incorporar Moderna, o sea, vamos a estudiar la combinación de Moderna, de Sputnik, la de Sinopharm y la de AstraZeneca. Entonces, bueno, la semana pasada se inició al menos aquí, el resto de las provincias estará iniciándolo en estos días y, bueno, esperemos tener resultados lo antes posible.
¿Hay antecedentes, Guillermo, en otros países de combinaciones de estas vacunas y, de ser así, cuál ha sido el resultado?
Sí, algunas de estas combinaciones ya se han probado, se han publicado, sabemos que no hay problemas de seguridad, sino enseguida, aunque no esté publicado, eso se hubiera dado a conocer a los medios. Pero bueno, lo que está publicado es que la combinación de AstraZeneca con Pfizer o AstraZeneca con Moderna funciona muy bien, genera datos de eficacia superiores a los esquemas homólogos de vacunación, es decir, con la misma vacuna. Y sabemos que en estos días se deberían estar anunciando los resultados de AstraZeneca con Sputnik, que también se inició en Rusia.
En el primera de los casos que mencionaba, ¿qué eficacia tiene?
Se observa en general un aumento, digamos, no muy marcado, pero por lo menos no disminuye la eficacia, ¿no?, de la vacuna de AstraZeneca. 91,5% lo que se tiene combinando frente a un 88-87%. Eso obviamente depende de cada país y de cada población, y sobre todo ahora depende de las variantes que están circulando en cada población. Por eso es importante tener, lo más que uno sepa que en otras poblaciones puede estar funcionando, es importante tener datos de cómo funcionan las vacunas, o en este caso la combinación, en la población local. Por eso también hace que los datos de eficacia varíen de un trabajo a otro.
Bien. Hasta aquí, y para despejar dudas o miedos en todo caso, ¿todas las vacunas que han sido probadas, lógicamente, resisten contra las nuevas variantes?
Sí, lo que se está viendo es que, como todas las vacunas han sido desarrolladas o dirigidas a la variante original, con las nuevas variantes, algunas se ven que la eficacia es mayor, es menor, digamos, con mayor intensidad o menor intensidad. Siempre la eficacia con las variantes disminuye, porque justamente eso es lo que tratan de hacer las variantes, ¿no?, de escapar al sistema inmune. Pero lo que se ve es que en algunos casos, sobre todo con un esquema concreto, con las dos dosis, por eso el apuro de este trabajo, es que cuando los vacunados tienen las dos dosis, esa disminución de la eficacia es mínima. Eso se ha observado con AstraZeneca, con Pfizer, con Moderna y más recientemente con Sputnik y con Sinopharm.
Importantísimo decirlo esto, que baja notoriamente entonces una vez que han sido aplicadas dos veces, si te contagias lo vas a pasar de forma leve en la mayoría de los casos, entonces.
Sí, exactamente. Eso es un dato bastante alentador que tenemos hasta ahora. Básicamente, lo que se observa con la variante Delta es que infecta mucho más a los no vacunados y no se están observando aumentos en las tasas de hospitalización o de fallecimiento. Lo cual indicaría que esta variante se caracteriza, yo me animo a decir, casi exclusivamente por el mayor poder de transmisión, no porque genere una enfermedad más severa. Y sí, en algunos casos lo que genera es un escape de la respuesta inmune o evade la respuesta inmune. Y eso se puede minimizar, como les decía, con las dos dosis. Sí. Por eso es la urgencia de hacer este trabajo, de tener resultados lo antes posible y que después el Ministerio de Salud determine si se va a aplicar en forma masiva al resto de los vacunados en qué condiciones, ¿no? ¿Cuál va a ser la mejor combinación? A eso me refiero.
¿Hay posibilidades de que en esta evolución de la variante original, como ha ido mutando, de continuar en esta mutación, de que mute a tal modo y que las vacunas que hasta aquí conocemos y utilizamos dejen de dar resultados?
Puede ser un escenario. Yo no lo veo posible por lo que se está viendo, por lo menos con la variante Delta, porque ya le digo, principalmente en los países donde se están produciendo estas curvas de resurgimiento se da sobre los no vacunados. Los vacunados no quiere decir que no se infecten, sino que probablemente pase como asintomático, pero por lo menos uno esperaría que las vacunas funcionan. Y yo creo que lo que se va a tener que avanzar es dar dosis de refuerzos a partir del año que viene, pero ya con vacunas dirigidas a la variante Delta, que contengan la proteína S o lo que sea, el material correspondiente, pero de esta variante. Porque ya la variante original prácticamente no circula en el mundo, ha sido desplazada por estas nuevas.
Bien, sorprende lo que está sucediendo en Israel. La pregunta es a raíz de que se había ubicado como uno de los países que mejor había manejado la pandemia por cantidad de inoculados y demás, y que ahora en estos recientes días haya, bueno, presentado una nueva disparada de números, tanto de contagios como de fallecidos.
Sí, bueno, justamente yo creo que el dato que ahí debería llamar la atención es que uno pensaba que con un 70% de vacunación de la población iba a ser suficiente para proteger a los no vacunados. Y estamos viendo en varios países que esa no es la situación. O sea que si uno tiene un 70% de la población vacunada, igual con el resto, con el 30% de no vacunados, hay una circulación del virus suficiente como para que se propague y genere esta ola de contagio, ¿no? Por lo cual yo creo que ya no podemos hablar más de un 70% y hay que ir al concepto original de por lo menos un 80% de la población. Bien. En algunos países va a ser muy difícil. En Estados Unidos no llegan al 60% y en la mayor parte de los países apenas pasan el 70%. Yo creo que en nuestro país esa situación va a ser muy distinta.
Hay igual un grupo minoritario, pero hay un grupo de personas antivacunas, si se quiere, o que por otros motivos no se quieran vacunar. ¿Para nuestro país ese porcentaje podría incidir en nuevos contagios y de darle un freno total definitivo a la circulación?
Y yo pienso que sí, yo apunto a eso, a que aquí se pueda vacunar por lo menos un 80%, y ahí se ha visto que en esas condiciones es posible frenarla la pandemia. Aquí el problema se ha producido por la variante Delta, principalmente en los dos bolsones como fueron o son. Bueno, por ahora está controlado Brasil e India, donde ahí se produjo una cantidad enorme de contagios por día, superando los 100.000 o India los 400.000. Eso actualmente esperemos que no vuelva a producirse, porque si vuelve a producirse es probable que se genere alguna nueva variante.
Bien.
Pero si uno logra frenar la aparición de variantes, yo soy optimista que con un 70% o 80% se deberían frenar las curvas epidemiológicas.
Bien. ¿Cómo ve, Guillermo, el ritmo de vacunación, la cantidad de vacunados y las vacunas que están arribando? ¿Es un buen número? ¿Cómo estamos posicionados?
Y evidentemente en estas últimas semanas Argentina ha cambiado mucho. Y fíjense que ya superando el 50%, inclusive con una sola dosis y obviamente sin circulación de variante Delta, la situación está cada vez más controlada. Uh-huh. Y me animo a decir eso por los últimos acontecimientos en los cuales vimos que la situación era muy propicia para que las curvas se aumenten. Y esto fue cuando fue los festejos de la Copa América o el Día del Amigo, o inclusive ya en el Día del Padre. Las curvas no cambiaron, y eso en otro momento hubiera significado aumentos muy rápidos del número de infectados. Sí, sí. Al no haber pasado eso, yo ya me animo a decir que la transmisión viral aquí en Argentina, sin la variante Delta, está bastante controlada en la calle, ¿no? Pero bueno, no hay que relajarse.
Total. ¿Puede ser que para la aplicación de la segunda dosis con la que hay todavía inconveniente sería con la segunda dosis del Sputnik V? ¿Sigue siendo un inconveniente ese?
Sí, Sigue siendo porque, bueno, sabemos que la llegada de ese componente o la producción en nuestro país está bastante más limitada que con las otras vacunas, pero bueno, siguen llegando y va a haber que ir administrándolas en función de prioridades, que en general tiene que ver con comorbilidades o edad, y bueno, si no hay cantidad suficiente y tenemos resultados promisorios con este trabajo, va a haber que empezar a ofrecer, porque esto es voluntario, la posibilidad que esta gente reciba una segunda dosis de otra vacuna. Esperemos tener resultados que muestren que eso funciona igual o mejor.
Bien, ¿y qué tiempo hay que esperar entre una dosis y la otra? ¿Esto se modifica de acuerdo a las vacunas?
Sí, eso ya está establecido en cada vacuna, sabemos cuál es el tiempo mínimo, en general ha sido, dependiendo de la vacuna, de 21 días o 28 días, y bueno, se ha retrasado a 3 meses o 3 meses y una semana, como es el caso de mucha gente, justamente por la falta de vacunas, que bien, no es ahora la situación, ¿no? Eso es importante, o sea, por más que ahora se haya retrasado 1 o 2 meses, yo creo que va a haber que volver al esquema original de 21 o 28 días para completar el esquema lo más rápido posible.
Bien, ¿y sigue teniendo vigencia, digamos, haber sido inoculado y que por ahí han pasado 3 meses y recibir la segunda dosis sigue dando resultado?
Sí. Sí, en Argentina sí, hay datos que demuestran que una dosis, como es lo que estamos observando, no ha frenado la curva de contagios y ha reducido marcadamente la mortalidad. Una sola dosis. Lo mismo se ha observado en Inglaterra, en Canadá y otros países que aplicaron la misma estrategia al comienzo de la vacunación, allá por enero.
Bien, ha resultado muy interesante, quiero decirle, Guillermo, con nuestros oyentes que tienen algunas consultas, si no le molesta. Le cuento que hace algunos días aquí en nuestra provincia sucedió algo, una chica se fue a vacunar, se filmó y en el video se percibe que la jeringa estaba vacía. Aquí nos pregunta un oyente cuál es el protocolo, si deben mostrarnos la aguja llena o en realidad deben mostrarnos el frasco.
Bueno, eso va a depender de cada vacunatorio y las medidas. Yo tampoco estoy en cuestiones, digamos, yo no soy funcionario del ministerio, no estoy en toda la regulación de qué se debe hacer y qué no en un plan de vacunación, pero yo ahí lo que me animo a decir es que cada persona que va a recibir una vacuna tiene derecho a que le muestren,
muy bien,
en este caso, si la vacuna, digamos, si la jeringa tiene líquido o no. Después las cuestiones del frasco, bueno, yo no creo que cada uno tenga que ir a ver si tomaron la vacuna del frasco que corresponde o no. Eso tiene que ser responsabilidad de las personas que están a cargo. Lo mismo que con cualquier vacuna, uno nunca va a ver cuando cargan las jeringas si es la que corresponde, porque eso debería estar garantizado.
Sí, verdaderamente. Otra consulta, doctor Jorge, dice, buenos días, ¿es posible que después de recibir la dosis, la segunda dosis, haga falta una tercera?
Sí, es la gran pregunta que todavía no sabemos. Yo creo que sí, pero eso va a tener que ser después del año. La vacuna tiene que durar mínimo un año. Una vacuna que no genere inmunidad por un año no es una buena vacuna. Y estas vacunas hasta ahora parecen ser bastante potentes. Por lo tanto, recién se verá cuando lleguemos a diciembre, se estudie el estado inmune de las personas que recibieron la vacuna hace un año, y ahí se decidirá, pero yo tengo que decir que va a haber que dar una dosis de refuerzo, y como le dije antes, probablemente dirigida a la variante Delta, ¿no? Si sigue desprobándose como hasta ahora.
Bien, la última, Guillermo. Paulina dice, por favor, pregúntale qué opción tienen las personas alérgicas que no se han vacunado.
En realidad, la única contraindicación para una persona alérgica es si ha tenido antes reacciones severas o alergia con las vacunas, o si ha tenido algún problema con la primera dosis. Cualquier otra situación de alergia no debería restringir la administración de la vacuna. O sea, no hay ninguna restricción cruzada ni nada por el estilo entre estas vacunas y cualquier otro tipo de alergia, salvo esas dos situaciones que son las dos únicas que en las cuales está contraindicado y habrá que ver en qué condiciones se vacunan.
Guillermo, ha sido clarísimo y muy amable. Disculpe si fuimos un poco abusivos con el tiempo. Ha sido muy amable. Gracias.
Bueno, muy bien. Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Gracias. Guillermo Docena, investigador del CONICET en el Instituto de Estudios Inmunológicos y Fisiopatológicos.
La inmediatez de la información. está aquí. 94.5 FM Voz. Siempre informado.